que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Talent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro aquí en Agricultura. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes este día sábado. Damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras, y también a quienes lo hacen a través de Twitter, que se comunican con nosotros, @elagrochile, también a quienes nos siguen por Facebook, a quienes se comunican en nuestras páginas, en fin, a todos los seguidores que a ti ya lo hacen desde hace mucho tiempo. Francisco Contardo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Verónica, ¿tú cómo has estado?
Bien, pues, ya más tranquila después del fin de semana pasado.
De las elecciones, sí, pues, y todo eso, sí.
Sí, pues ya. Uno sigue la vida.
Sí, quedó todo el mundo tranquilo porque además nadie quedó demasiado contento, como que todos perdieron un poco,
vamos,
todos sacaron poco. Todos sacaron menos votos de lo que pensaban, bueno, salvo el Frente Amplio, ¿no es cierto?, la de Beatriz Sánchez, pero que tampoco pasó a segunda vuelta. Entonces, claro, es una situación súper extraña en que nadie ganó. Pero bueno, y finalmente, pero entrando a lo nuestro, súper contentos con esto de que el agro se esté escuchando cada vez en más lugares del país. Radio Agricultura ha ido creciendo, ¿no es cierto? Hemos ido tomando nuevas señales a lo largo de Chile. Y este programa, donde justamente tratábamos de incluir a todo el país, pero no teniendo tan claro si nos estaban escuchando, por ejemplo, en el extremo sur del país, en Coyhaique, etcétera, hoy en día sabemos que además nos están escuchando cuando hablamos de su realidad agroalimentaria. Por eso un saludo también a ti, a todos quienes nos escuchan a lo largo del país, y especialmente en las zonas más extremas.
Y a quienes hacen posible este programa.
Ah, por supuesto.
Súper
importante. Se trata de Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valent, Javi Hidráulica, Copeval, Sintac y también FMC.
Oye, y esta semana vamos a comenzar hablando sobre un tema súper interesante, sobre la problemática de los incendios. ¿Cómo se está trabajando para evitar los innumerables daños que experimentaron más de 5.000 damnificados durante el verano de este año? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahora ya empezaron los calores, empezaron las altas temperaturas y ya hay cierto temor de que vuelva a suceder lo ocurrido el año pasado, así que vamos a hablar de este tema.
Bueno, hubo de hecho esta semana un par de incendios ya, uno en la quinta región.
En Chicureo también.
Y hubo otro en Chicureo, sí, también. Sí, entonces, sí. Ya está empezando la temporada de incendios.
Sí,
que es terrible
cuando
le dicen como la temporada de incendios, como la temporada de agua de playa y piscina.
Yo creo que sí tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, está con nosotros esta mañana aquí en el estudio María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA. ¿Cómo estás, María José? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Verónica. Gracias por la invitación y también saludarte a ti, Francisco, y a todos quienes están escuchando hoy día.
Bueno, partamos de inmediato, María José, primero preguntándote cuánto se vio afectado el sector silvo-agropecuario, los incendios que afectaron a varias regiones del país durante los meses de enero y febrero pasado, y en base a eso, ¿qué impacto tuvo para el resto del año?
Bueno, fue insospechado el impacto que tuvo los incendios del año pasado, de este año, aún fue en enero,
sí,
¿no?
Sí,
pareciera tan lejos y sin embargo están cerca. Sin duda fue un evento, particularmente lo que pasó entre la Sexta y la región del Biobío, Higgins, Maule y Biobío, se dieron unas condiciones especiales, ¿no? Es un incendio que no se había dado en otros momentos y de hecho vinieron especialistas internacionales a no solo ayudar y apoyar el poder disminuir lo que estaba ocurriendo, sino que también los estudiosos a analizar qué es lo que había pasado, ¿no? Y realmente fue una condición muy especial, ¿no? Normalmente se habla de esta combinación entre la humedad relativa, que ya estando bajo el 30%, las temperaturas sobre los 30 grados Celsius y la humedad la humedad y la velocidad de los vientos, ¿no? Cuando es mayor de 30 kilómetros por hora, ya es una condición que hace muy vulnerables los sistemas y la propensión a que se expandan los incendios, ¿no? Una cosa es el origen y otra es la expansión de estos incendios. Y fue una condición muy particular, ¿no? Lo que ocurrió, lo que hemos leído después y los análisis que hemos podido acceder sobre lo particular de lo que ocurrió, ¿no?
Pero particular, pero no irrepetible. A lo mejor podría volver a suceder o a darse.
Bueno, o sea, hay varias cosas. Las condiciones pueden darse. Hasta 30 pueden volver a darse, sí, ¿no? Aumento de temperatura, los vientos. Por eso estamos escuchando la UNEMI, que alerta roja, porque se empiezan en la medida que se empiezan a acercar estas tres variables, ¿no? Uh-huh. Y a confluir. Entonces, sí, en términos de riesgo, sí están los riesgos. El tema es cómo se prepara, cómo se aborda, cómo se enfrenta, todas las medidas preventivas, desde que era cuestión de educación, en términos de decir, bueno, no hay que hacer fuego, que las colillas de cigarro, los asados. Hay una serie de medidas de seguridad que hay que tomar, prevención, en estos sectores. O sea, cuando hay una condición como esa, hay todos tenemos que saber que hay cosas que no se pueden hacer. Uh-huh. Y que es una condición que... o sea, finalmente es lo que gatilla la posibilidad del incendio y después ya fluye. Entonces, lo que vimos el año pasado fue una condición, además, de masas de aire muy fuerte, masa de aire caliente, que lo que hizo fue estos efectos chimenea que no paraban, no paraban, no paraban, y que fue casi con efectos planetarios. Cuando uno ve las imágenes satelitales y cómo se transformaron, hubo efectos sobre la atmósfera, y eso a su vez vuelve a afectar el porque todo esto es movimiento, es absolutamente dinámico. Es una condición muy particular, muy especial y muy distinta a lo que había pasado en otros países también. Entonces, y después vimos lo que pasó ahora en Portugal en la temporada de incendio ya del hemisferio norte. No es un hecho aislado. Vimos lo que pasó en Estados Unidos con una cantidad de damnificados y muertos. O sea, es una situación gravísima. ¿Y qué está pasando en el mundo? No es propia de Chile, ¿no? Está pasando en el mundo. Uh-huh. Y que no están preparados, o sea, son eventos tan extremos que no hay sistema que esté preparado para eso. Uh-huh. Hay que tener implementos, maquinaria, brigadistas preparados, equipamiento, los aviones, etcétera. Es toda una estrategia global que hay que tener bien planificada, y es lo que ha estado haciendo la UNEMI y la CONAF durante todo el año para prepararse, y ellos han ido informando oportunamente sobre estas medidas.
A propósito de que nombras a la CONAF y a la UNEMI, todos estamos acostumbrados y conocemos el trabajo que realizan durante muchos años y el rol que tienen estas instituciones en cuanto a la prevención. Ya a esta altura del año siempre empiezan estas campañas de prevención a través de los medios de comunicación, de diversas vías, de los incendios forestales. Y por otro lado también la labor paliativa de tener que apagar los incendios a través de los brigadistas y una serie de elementos, ¿no es cierto? Que ambas las realiza en gran parte la CONAF, con apoyo privado en muchas ocasiones, pero la CONAF es quien tiene el rol por parte del Estado. Pero porque esta nueva realidad de incendios mucho más voraces, mucho mayores, con estos efectos del cambio climático, esto está generando que otros organismos entren a trabajar en el tema, y desde ese punto de vista te hago el pase hacia FIA. ¿Por qué FIA se involucra en esto?
Porque el conocimiento, tanto el conocimiento de los propios del territorio, y me refiero a los agricultores, los productores, las empresas forestales, los recolectores, los municipios, las comunidades que hay en ese territorio, hay un conocimiento respecto de lo que ocurre ahí durante el incendio y post el incendio, ¿no? ¿Qué pasa con estos ecosistemas, con las plantaciones, con si rebrota o no rebrota, qué resistió bien, qué y fue capaz de contener más y defenderse mejor, y otras especies que al contrario, ¿no? Eran un combustible muy fácil. Uh-huh. Ese conocimiento, más el conocimiento experto dado por los investigadores, por los académicos, quisimos integrarlo para demostrar que es posible que el manejo de las cuencas, de la microcuenca y de los predios, en la medida que se establecen ciertos criterios de ordenamiento territorial y de manejo con ciertas técnicas, pueden estar mejor preparados para resistir, y ahí es donde se habla de la resiliencia, la capacidad de enfrentar mejor estos embates o estos eventos extremos, ¿no? Estas situaciones. Y lo hemos visto porque la naturaleza tiene formas de restauración propia, ¿no? Que uh-huh. llamamos restauración pasiva. La primera naturaleza es capaz de recuperarse después de un tiempo, porque aquí se ve afectado no solo los árboles, los animales, los cultivos o las especies herbáceas, sino que también se ve el suelo afectado,
claro.
la materia orgánica, los microorganismos del suelo. O sea, es un ecosistema que se ve afectado por las altas temperaturas.
Uh-huh. Se infertiliza bastante.
Claro, entonces hay que recuperar esa capacidad del suelo también para que no se vea erosionado, empieza con otros riesgos, ¿no? Y además claro. son terrenos que tienen una historia también de erosión y de desgaste también alto. Entonces, lo que queremos con estas experiencias piloto es demostrar que a través de todo este conocimiento es posible manejar las cuencas, microcuencas y los predios con ciertos criterios. Uh-huh. Y a partir de esto, de este conocimiento compartido desde las comunidades y los especialistas, poder establecer una red de innovación a lo largo de este territorio que nos permita demostrar lo que les estoy comentando. Uh-huh.
¿Y cómo funciona este piloto, María José?
Mira, está asentado concretamente en tres iniciativas. Una en la región de O'Higgins, yeah. que la conduce o la coordina el INEA. Uh-huh. Otra en la región del Maule, que la coordina CONAF, y otra en la región del Biobío, que la coordina INFOR.
Yeah.
Nosotros creamos este instrumento, que es un instrumento de financiamiento, que dijimos, este es el objetivo que queremos, esto es lo que buscamos, y estas son las bases sobre las cuales construir. Y ellos, en el fondo, recogieron la invitación y prepararon la experiencia en cada territorio, en torno a una microcuenca, con los municipios, con las comunidades, juntas de vecinos, organizaciones de agricultores que están ahí presentes, y con la red de investigadores también, que ponen su conocimiento a disposición y la discusión sobre las experiencias que ya están hechas y poder ponerlas a disposición para crear esta red de colaboración.
Ya, pero ¿cómo se materializa? ¿Qué hay en esa cuenca?
Ahí van a crear en el territorio demostraciones de lo que yo les decía, de si pones un cultivo de una forma con otra, si además utilizas, no sé, herramientas, por ejemplo, de agroecología,
ya.
o formas de sistemas de contención del suelo, yeah. ¿no? De zanja, distintas herramientas que hay para, por un lado, contener el suelo y rápidamente recuperar su
utilidad,
su uso, condición.
Yeah.
Entonces, se va aplicando toda esta herramienta y se va acompañando de una forma de transferencia tecnológica y de difusión con el resto de la comunidad, para ir diciendo, mira, ahora cuando vaya a invertir y vaya a desarrollar o hacer, no sé, la preparación de suelo, mira, es mejor hacerla así, o cuando haga las plantaciones, sí. utilice esta técnica, porque mire cómo funciona. Si va a hacer control de maleza, hágalo de esta forma, de manera de proteger el suelo y no dejarlo, por ejemplo, muy, una palabra entre comillas, pelado, ¿no? Sin, uh-huh. sin ninguna cobertura cuando va a venir la lluvia. Entonces, todas esas técnicas que se van que se aplican y tienen que tener un efecto demostrativo. Entonces, uh-huh. con esto trabajamos, por ejemplo, con el INDAP, porque aquí hay muchos pequeños agricultores. Entonces, el trabajo coordinado con INDAP es fundamental, porque el INDAP nos da la posibilidad después de ampliar la implementación de estas técnicas. Y lo mismo pasa con la Comisión Nacional de Riego, que también está en el grupo de coordinación, porque van a haber técnicas de riego adecuadas a esta situación, o técnicas de captación de aguas lluvias cuando las lluvias están.
Perfecto.
También, y que pueden ser implementadas con recursos o apoyos uh-huh. Que entrega la Comisión Nacional de Riego. Entonces ponemos uh-huh. toda la inteligencia pública, por un lado, la inteligencia de las propias comunidades y de los agricultores, recolectores y gobiernos locales, y la inteligencia del sector de investigación.
Uh-huh. Estamos conversando con María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA.
Nos vamos a separar brevemente, María José, y seguimos conversando contigo. Antes les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos, agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.cl. FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com. Atención, señores productores de cerezas. RainGuard es la solución para cuidarse de las lluvias. RainGuard es protección segura con eficacia comprobada a nivel mundial. Con RainGuard usted gana en rentabilidad porque disminuye la partidura, gana en calidad porque aumenta la vida de post cosecha y gana en versatilidad y en seguridad ya que no produce fitotoxicidad ni presenta problemas de compatibilidad. RainGuard es protección segura para sus cerezas. Un producto de la calidad de Valent Bioscience y con el respaldo y distribución de Syngenta. Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura y le cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Bueno, y para quienes se vienen integrando al Agro en Radio Agricultura, les contamos que estamos junto a Verónica Díaz conversando con María José Echegaray, directora ejecutiva del FIA, justamente sobre una iniciativa, un plan piloto que existe interservicios, ¿no es cierto?, donde participa la CONAF, participa Línea, participa el INFOR, que es el Instituto Forestal, también FIA, ¿no es cierto?, a través de un concurso, un financiamiento, y que tiene que ver también con cómo ir prospectando, ¿no es cierto?, las técnicas más adecuadas agronómicas para ir evitando incendios forestales, para ir también produciendo una recuperación de los suelos post-incendio. Tanto para el sector agrícola como entiendo ya también para el sector forestal, si bien no me equivoco. Por eso se trabaja también con INFOR, ¿no es cierto?
Así es, porque además el INFOR, así como el INEA y la CONAF, en los temas que cada uno aborda, han desarrollado ya experiencias, o sea, llevan años trabajando y en estos territorios, en probando nuevas especies. En el caso de como tú decías, INFOR, hay especies forestales que ellos han probado, distintas al pino y al eucaliptus, claro. ¿No? Algunas nativas y otras no nativas, pero que las vamos a aprovechar, que hay parcelas que están disponibles ya para incorporarlos en esta red, ¿no? Entonces, no es solo lo que vamos a instalar a propósito de estos recursos, de este proyecto en particular, sino que extender esto y vincular lo que ya está. Y también hay agricultores que también han sido innovadores y que ellos, a partir de su experiencia, han ido probando cosas, de nuevos frutales o nuevas especies, a veces en flores están probando, o también en temas forestales. Entonces, queremos también contactar y visibilizar esas experiencias.
Yo te voy a preguntar, porque el programa incluye o destaca bastante la inclusión en tecnología e innovación, ¿no?
Sí, así
contempla,
es.
Digamos.
Exacto, porque dentro de esto, mucho lo que nos decían los agricultores cuando después ocurrió el incendio, que hicimos un levantamiento con ellos en las tres regiones sobre las distintas propuestas que ellos también tenían. Ellos decían, mira, nosotros queremos recuperar y todo, pero que también queremos hacer cosas distintas. O sea, lo que estamos haciendo, claro. Algo pasa también. Claro. O sea, también hay un reconocimiento de que cómo estamos manejando los sistemas productivos también los hacen más vulnerables. Uh-huh. Y si tengo todo lo mismo, con un mismo cultivo y es sensible, pierdo todo. Entonces, claro. Y los animales, y se rompen los cercos y se me dan los animales. Entonces, sí, bueno, ¿cómo vamos incorporando y diversificando un poco más el sistema productivo de manera a no perderlo todo y que algunos se protegen en otros, ¿no? Uh-huh. Hay algunas experiencias que contaban los propios agricultores que nos decían, mira, las viñas se comportaron bastante bien. Claro. No se vio tan afectada el sector agrícola en particular, en general. Uh-huh. Y hay cultivos que no se vieron tan afectados, que resistieron mucho más. Uh-huh. O sistema productivo agroecológico que tenemos en San Nicolás, que es una comuna que ha desarrollado mucho esa tecnología a través de los programas del municipio, y fueron mucho más resistentes. Fueron capaces de contener mejor las llamas y el fuego que otros sistemas que son con material mucho más combustible.
Van sirviendo de cortafuego el mismo cultivo.
Exacto, uh-huh. Exacto. Y es capaz de resistir mejor. Entonces, ese conocimiento que lo tienen ellos, los propios agricultores, es el que más, bueno, también queremos aprender de eso. Uh-huh. Y ellos pueden enseñarle a otros, a sus pares.
Qué complejo es nuestro sector agrícola, que hay que manejar diversas variables, por un lado. Producción que sea, variedades que sean productivas, ¿no es cierto?
Sí.
Por otro lado, variedades que no se quemen, que sirvan de cortafuego, que no se hielen, o tener protección para que las cosas no se hielen. O sea, al final, la cantidad de variables son
impresionantes. Claro, es que es un sector que depende mucho de las condiciones climáticas, demasiado, claro. y de eventos como este que son inmanejables.
Exacto.
Pero eso es prevenible, inmanejable, pero prevenible.
Claro, y por eso lo que tú señalabas anteriormente, la pregunta, Verónica, sobre la tecnología y la innovación, claro que puede jugar un rol aquí importante de apoyo, uh-huh. Porque la innovación es la que puede decir, nos puede permitir buscar y encontrar nuevas respuestas, porque es demasiada la incertidumbre con que se vive en un escenario en que estas condiciones de incertidumbre normales, que es lo climático, están cambiando también, entonces sí. Las desconocemos, bueno, pero antes llovía en una época, ahora llueve en otra, o se alargan las lluvias, se alargan las hay zonas que no han podido entrar a sembrar en el sur.
Estas altas temperaturas, por ejemplo, la de noviembre, no son usuales. En noviembre llegar a 33 grados, sí, 35 grados. Oye, María José, ¿y estos planes, estos pilotos, qué objetivos tienen en términos de aquí a cuánto tiempo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cuáles son los objetivos en términos de ver resultados?
Tienen que tener resultados en el mediano plazo, son 3 años. Ya. O sea, en mediano plazo, en ya. Ese sentido. Y por lo tanto tienen que actuar muy rápidamente, en forma muy muy eficaz. ¿Ah? Y por eso también aprovechar lo que ya está. O sea, no hay que partir de cero. Tenemos que ser capaces de, y esa es la tarea que tienen cada uno de las instituciones que les nombraba, de configurar esta red. Y además están trabajando con equipos multidisciplinarios, no solo agrónomos o veterinarios o forestales, sino que también hay grupos del área social para poder ayudar también en la transmisión del conocimiento, en el diálogo. Cuando yo hablo de compartir conocimiento en los distintos sentidos, suena bien y suena fácil, pero es complejo también, ¿no? Entonces, son procesos de acuerdo, son procesos de análisis, de decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, entre todos. Y por lo tanto, también el área social tiene que estar presente y los equipos se han constituido en forma multidisciplinaria para eso. Uh-huh. Y lo otro que yo quiero destacar es que le hemos planteado, y el desafío que tienen también INIA, INFOR y CONAF, de que aquí tomen un rol protagónico las comunidades. ¿Ah? Uh-huh. Para poder efectivamente aprender entre todos de estas mejores prácticas que podemos implementar en nuestros campos.
Uh-huh. María José, este proyecto en algún momento quizás se va a materializar también en una especie de guía en que uno pueda tener una serie de acciones a realizar en el sector agrícola, en el sector forestal, para tener buenas prácticas que, uh-huh. Que dificulten la propagación de los incendios o que a la vez sirvan para recuperar suelos post-incendio. Uno se podría imaginar esto transformado en cartillas, en algún insumo, sí, directo, sí. Al agricultor.
Exactamente, sí. Sí, o sea, en el marco de las de actividades de capacitación o de transferencia, tienen que ayudarse con material, o sea, tiene que ir surgiendo material durante el desarrollo de la iniciativa y al final poder sistematizar todos estos aprendizajes, que pueden ser claro. Por tema, por especie, hay que buscar la forma más pedagógica y fácil de utilizar. Pero sí, y además, y de hecho ahora estamos apoyando a CONAF en la actualización de unos manuales para justamente el manejo del suelo, uh-huh. Una vez que quedan descubiertos tras un incendio. Entonces, para poder apoyar los procesos de capacitación y de entrega de información para los propios agricultores y los técnicos que trabajan en estos territorios. Aquí hay un despliegue de especialistas que trabajan a través de los municipios, los PRODESAL y algunos SAT que hay en estos territorios, y entonces son un sector muy importante que transmite, que transfiere conocimiento también a los agricultores. Entonces, uh-huh. ¿cómo vamos retroalimentando nuestro sector también?
Uh-huh. Y estos pilotos de los que tú nos hablabas, ¿ya se están aplicando y alguna experiencia?
Están ya partiendo ya están en...
¿En qué zona, en qué parte?
En la región de O'Higgins están en Paredones, yeah. En Maule están en San Javier, y en Bio están en Florida, uh-huh. que fueron territorios están... muy afectados. Entonces, también fue importante, sí. Y esa fue decisión de las regiones, yeah. donde con los institutos, junto con los Seremi de Agricultura, y en acuerdo con las comunidades locales, decidieron desde dónde yeah. instalarlo. Florida fue un territorio tremendamente afectado, y además hay un actor muy importante, que son los recolectores también de los bosques. Uh-huh. Y aquí, recuerden, vimos afectadas fundamentalmente plantaciones forestales y bosque nativo, y hay muchos productos que provienen de esos bosques y que alimentan estas economías locales. Entonces también tienen que estar sentados en la mesa.
Uh-huh. Sin duda. Bueno, y hacia adelante, ¿uno debiera esperar una proyección de este trabajo?
Lo que nosotros quisiéramos es como, claro, se va instalando como una forma también de trabajo, como tú señalabas, de una metodología de enfrentar problemáticas que no afectan un rubro en particular, una plaga determinada en una especie específica frutícola, sino que esto es esto genera un impacto en un territorio. Y es a los vecinos, es un problema para los municipios, para los bomberos, para todos los actores locales. Entonces, es una forma también de trabajar en conjunto en pos de desarrollo de herramientas tecnológicas o innovaciones que los ayuden a enfrentar de mejor forma.
Bueno, dado lo que vivimos, María José, para terminar este verano, ¿cómo lo estamos enfrentando? ¿Tú ves que esto, por ejemplo, este tipo de planes y otras instancias, estamos más preparados un poco?
Yo creo que había un esfuerzo todo el año de prepararse de varios servicios. O sea, yo creo que aquí han trabajado fuertemente la CONAF, la ONEMI, bomberos, los municipios, las gobernaciones. Ha habido, a partir de esta experiencia, mucho aprendizaje, mucha sistematización de requerimientos, de necesidad, de cómo mejor actuar, desde la prevención hasta el momento en que está el incendio, ¿no? Los sistemas de aviso, dónde están las prioridades, la prioridad de ataque.
Las mismas comunidades, yo creo que
las propias comunidades, los sistemas de CONAF tiene un sistema muy interesante de cómo se mueve el fuego en un momento determinado y cómo va tomando decisión en torno a eso, y eso permitió que muy pocas familias, que es la primera prioridad, se vieran afectadas de vida, o sea, que esa fue la primera prioridad.
Sí.
Entonces, todo lo que es mover a la población de un lado y fue clave el poder prevenir, o sea, o prospectar cómo se va a mover el incendio, a pesar de que desconcertada realmente con el movimiento de los vientos y daba vuelta, ¿no? Pero es toda una capacidad, hasta lo que se está discutiendo, que es la transformación de CONAF en un servicio público, uh-huh. lo cual es un hito tremendamente relevante y una señal muy clara de fortalecimiento de la institucionalidad en esta materia.
Uh-huh. Uh-huh. María José, muchas gracias por tu presencia nuevamente en el Agro.
Gracias a ustedes.
Estábamos conversando con María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA, y les tenemos una particular mención. CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta con otro interesante entrevistado.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Por calidad.
Porque tus ojos merecen la mejor calidad, solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan. Y por noviembre, 50% de descuento en la segunda unidad de neumáticos. Te esperamos en Acedan. Consultar por neumáticos en promoción.
Lo más valioso para Pedro es escuchar este solo de violín de su hija Antonia. Pero si Pedro pierde su audición, también pierde una de las sensaciones más lindas de su vida.
Soy Hernán Rojas, ingeniero en sonido y experto en audición. Junto a Rotary Kraus, queremos ayudarte a generar conciencia sobre lo importante que es oír bien. Ingresa a www.rik.cl y entérate de lo simple que es cuidar tu audición. Rotary Kraus.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, sábado, desde las 3:30, no te pierdas la continuación de la 13ª fecha del Transición Scotiabank.
En el Estadio Nacional, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano.
Y más tarde, en Rancagua, O'Higgins enfrenta a Universidad Católica.
Ya lo sabes, hoy sábado, desde las 3:30.
No te pierdas nada del Transición Scotiabank, solo por Deportes en Agricultura, 92.1 FM, fútbol y más.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos esta mañana de vuelta aquí en El Agro junto a ustedes. Antes de continuar y presentarles a nuestros próximos entrevistados, les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información ustedes pueden encontrar en www.javihidráulica.com.
Bueno, justamente para continuar con El Agro, estamos con un viejo conocido ya del programa, lo hemos tenido en varias oportunidades, Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de Chile, y también el día de hoy con Julia Pinto, gerente técnica del Comité también de Arándanos, justamente para conversar sobre esta temporada frutícola 2017-2018 que está comenzando, ¿no es cierto?, en su primera etapa, y cómo viene también el movimiento para los arándanos, que es un fruto bastante estrella en los últimos años, donde somos el primer proveedor de arándanos del hemisferio sur, que en algún momento también se vio afectado por el tema de la llegada de la alopecia, que hoy en día parece que ese ya no es el tema más importante. Me interesa también poder comentar eso, ver en qué pie estamos hoy en día en todos estos temas. Andrés, bienvenido al Agro. Julia, bienvenida.
¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias.
Bueno, Francisco, Verónica, muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre un agrado venir a conversar con ustedes sobre los arándanos, que, como tú decías, una fruta que
tan
ha sido
rica, me encanta.
Rico, saludable.
La muerte.
Y en la cual Chile ha tomado ya hace años un rol muy importante en el mercado mundial. Es el principal como proveedor del hemisferio sur, como tú decías. El principal exportador del mundo, porque somos el segundo productor mundial, pero el que está nosotros calculamos entre un 95-96% enfocado al mercado externo, así que somos el principal exportador.
O sea, estamos en buen pie, André. ¿Cómo ha empezado la temporada esta de cosecha? Mira, y exportación?
Hay buenas expectativas para esta temporada, considerando que la temporada anterior fue bastante compleja. Tuvimos algunos algunas situaciones que le hicieron particularmente difícil. Por un lado, tuvimos un adelanto muy importante. Eso pasó con los arándanos, pasó con otras frutas también. Entonces, nuestra fruta llegó a los mercados en momentos en los cuales no estaban preparados para mover la cantidad de fruta que habitualmente movemos algunas semanas después. Entonces,
¿eso no, por el calor que hubo el año pasado, no?
Es por acumulación térmica más adelantada. Digamos, tuvimos un adelanto en las cosechas. En el caso de los arándanos fue claro, al principio de la temporada, de 4 semanas. Entonces, teníamos fruta a mediados de diciembre.
Más de un mes.
Exactamente. Entonces, ese fue, diría yo, el principal problema.
Mucho antes de la Navidad, del Año Nuevo, las fechas que son... Sí,
claro, entonces el arándano comenzó a llegar a los mercados y los supermercados tenían, digamos, otras frutas en sus anaqueles, etcétera. Y no es tan fácil hacer ese recambio, digamos, en los supermercados para ir incorporando una fruta que a los supermercados les encanta, como es el arándano, porque les atrae venta no solo de esta fruta, sino que los otros berries y el área de fruta y verdura supermercado en general.
¿Y este año, Julia, cómo están las condiciones en ese sentido?
Este año yo diría que en términos de acumulación término o grados días vamos muy similar a lo que era la temporada 15-16, es decir, la anterior a la recién pasada, que donde tuvimos este adelanto brutal, digamos, la verdad que históricamente...
Ya, ¿y esa temporada fue buena? ¿Fue positiva?
Yo creo que este año lo bueno es que la cantidad de horas frío que se acumularon durante el invierno, el proceso que tiene el arándano de estar en dormancia, fueron muy buena calidad de horas frío, lo que permite, digamos, una floración más pareja, y después además acompañado con una acumulación térmica de grados días bastante pausada, por lo tanto ha hecho que el fruto también se vaya estructurando bien, se vaya armando bien para ser cosechado. Así que nosotros creemos que va a ser una buena temporada desde el punto de vista de calidad y condición de fruta. Obviamente que hay que tomar las precauciones, que esta primavera fue bastante lluviosa, por lo tanto si el productor hizo todas las o tomó todas las recomendaciones, hizo todas las aplicaciones que debía hacer contra la botrytis principalmente, deberíamos tener un buen producto, una buena materia prima para poder exportar.
¿Y qué recuerdos son los que se tomaron justamente en esta temporada y lo que se recomendó a los productores para poder tener una buena temporada?
A ver, principalmente lo que a nosotros más nos aflige en la primavera, una vez ya teniendo la acumulación de horas frío en invierno, es que él resguarde todo lo que es la época de floración. Nosotros tenemos una enfermedad que no solamente lo tienen los arándanos, sino prácticamente toda la fruta, es la botrytis. Y la botrytis comienza, digamos, en la etapa de floración, del inicio de floración, por lo tanto hay que tenerlo cubierto, ya sea con producto orgánico, sea un producto orgánico o con productos convencionales. Más tomar otra serie de medidas culturales, por ejemplo, que todo lo que es movimiento de poda no se haya quedado en el mismo predio, si es que porque podía arrastrar inócula de la temporada pasada, etcétera. Eso soy yo principalmente, yo creo que es el principal manejo, digamos, para evitar una botrytis endógena, que es la que va adentro y después se puede expresar en post cosecha. Si se hicieron bien esas tareas, creemos que la formación del fruto, que hasta ahora con las condiciones agroclimáticas que se han producido, debería ser un fruto, digamos, bien armado.
¿Y el arándano, Andrés, tiene que tener condiciones muy especiales, muy, muy difíciles para exportar y todo? ¿Es un fruto que resiste bien?
No es una uva, pero tampoco es una frambuesa. Requiere de cuidados especiales, sobre todo considerando que Chile es un país que está lejos prácticamente de todos sus mercados más importantes. Pero con los recuerdos que mencionaba Julia, con el trabajo post cosecha y con toda la tecnología que se ha ido incorporando, bueno, nosotros ya llevamos en esto hace años, digamos, y hemos sido capaces de desarrollar un mercado con un producto que llega en buenas condiciones a los consumidores.
¿Cuánto se está exportando hoy en día?
La temporada pasada exportamos cerca de 103.000 toneladas de arándano fresco.
Yeah.
Porque hay otra cantidad que no es menor, que son arándanos congelados, que son otros 35.000 toneladas, nosotros estimamos para la temporada anterior.
¿Y los principales mercados, básicamente, dónde?
Mira, el 66% fue a Estados Unidos, un 22% a Europa y un 12% a Asia. Hay que considerar que, no sé, si consideras hace, no sé, 5 temporadas atrás, la concentración en Estados Unidos era muchísimo mayor que la que tenemos hoy día. Hemos hecho un trabajo ya de años de ir diversificando nuestros mercados y hemos pasado desde un 3% hace 5 años atrás en Asia a un 12%, y en Europa una situación similar. Los principales mercados que han ido creciendo ha sido, en primer lugar, Asia, Europa y Estados Unidos. Hemos ido manteniendo una posición importante, mayoritaria, pero nuestros esfuerzos han estado en diversificar lo que estaba muy concentrado inicialmente en Estados Unidos.
Cuéntanos, Andrés, ¿cuál es el trabajo que se ha ido realizando justamente para ir difundiendo a los arándanos en estos nuevos mercados?
Mira, hay una primera etapa que tiene que ver con el abrir mercado desde el punto de vista fitosanitario, tener los protocolos, dar manera que los países puedan aceptar tu fruta en esos países y tomar todos los resguardos para que no llevemos, digamos, plagas o cosas que podemos tener acá en Chile que en esos países no las quieran. Esa es una primera etapa y desde hace ya algunos años hemos hecho un trabajo muy importante junto con el Ministerio de Agricultura y con el SAC de establecer esos acuerdos bilaterales, como es el caso de China. Fuimos el primer país a exportar arándanos frescos a China, el primer país a exportar arándanos frescos a Corea del Sur, estamos entrando ahora en India, etcétera. Esa es una primera etapa que nos permitió empezar a entrar en el mercado nuevo. Y lo otro que estamos haciendo ya desde que se formó el comité, yo diría que es el principal objetivo que nos planteamos en un comienzo, que es el de la diversificación de mercado, es toda la inversión que hacemos en marketing junto con ProChile. Entonces ya desde hace años tenemos campañas promocionales y desarrollo de mercado en Norteamérica, incluye Estados Unidos y Canadá, en Europa, que son varios países que en los cuales hemos ido trabajando, los países escandinavos. Hace 2 años empezamos a hacer trabajo en Francia, este año por primera vez vamos a trabajar en España, que es un mercado que todavía es incipiente desde el punto de vista del consumo, muy importante desde el punto de vista de la producción. Ha crecido muy fuerte España como país productor. Eso nos ayuda también porque es en contrastación a desarrollar el mercado. Y también en Asia, campañas en China, en Corea del Sur, etcétera. Yo creo que eso ha impulsado, junto por supuesto con el trabajo de todas las exportadoras, en salir a esos mercados, en hacer el trabajo, encontrar a sus distribuidores y finalmente hacer la venta, digamos.
¿Siempre enfocándose solamente al mercado de contratación?
Es cuando estamos en producción. Ahora, si tú te vas al mercado del congelado, tiene también una ventana de exportación el congelado, si bien es bastante más extendida, pero en ese caso ya estás compitiendo, y fue lo que nos pasó la temporada pasada,
con otro
mercado. Justamente la temporada pasada hubo stocks récord de arándanos congelados en Estados Unidos, que de alguna manera van indicando la situación de precios. Entonces la temporada pasada tuvimos una situación de precios con el congelado bastante complicada, que este año se ha revertido, los stocks de congelados han bajado y se espera que, bueno, lo que te voy a decir no es ninguna, es un poco una obviedad, los precios deberán mejorar, los del congelado, para esta temporada, lo que es una buena noticia porque de alguna manera se ordena un poco más nuestra oferta entre el fresco y el congelado.
Julia, ¿y las perspectivas de crecimiento en China cuáles son?
Bueno, yo creo que China es un tremendo país, muchos habitantes, y yo creo que ahí Andrés me puede ayudar, pero yo creo que todavía estamos en una etapa de las grandes metrópoles, digamos. Yo creo que todavía China tiene mucho que conocer el arándano a medida también que ellos lo produzcan, porque un productor de arándano van a ir consumiendo y se va a ir penetrando, digamos, el arándano a todas las ciudades importantes de China. Hoy día yo creo que están en las más que están en la costa. Y es donde llegamos, digamos. Ahí yo creo que, Andrés, tú tenés una visión más clara sobre lo que está pasando.
Sí, se ha ido avanzando en el trabajo en las ciudades de interior. Chile es hoy día el principal proveedor, no solo de arándano, sino que de fruta en general, para China. Uh-huh. Y eso, con cifras del 2006, Chile se transformó en el principal país exportador de fruta a China, una cosa bien notable. En el arándano no te voy a decir que es tan notable y me va a sacar las partes, porque hasta ahora éramos prácticamente nosotros. A partir de esta temporada tenemos a Perú, están los canadienses, que si bien es otra estación, en otra temporada también están, comenzó México, van a empezar los argentinos. O sea,
ha salido competencia
y complementación, ¿eh? Por ejemplo, Perú hace un pico un poco más temprano que el nuestro, lo mismo que los argentinos. Tenemos, por supuesto, semanas en las cuales nos encontramos, pero hasta hoy día yo diría que mayoritariamente es complemento. No así en el futuro. Yo creo que es un mensaje a nuestros productores de estar muy atentos a qué es lo que está pasando con la oferta de los otros países, y con su competitividad en términos de variedades de las semanas en las cuales está saliendo al mercado.
Uh-huh. Estamos conversando con Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos, y también con Julia Pinto, gerente técnico del mismo comité.
Nos vamos a separar brevemente. Antes les cuento que Cinta, que es líder en acero en Chile, llega a tu campo con tu innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado, tienen mayor durabilidad en comparación a postes de madera. Nos separamos brevemente y ya continuamos aquí en El Agro.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Guimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.guimetal.com o consulte con su distribuidor más cercano.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con un nuevo bloque del Agro en Radio Agricultura. Nos estamos escuchando en todo el país, también a nivel internacional, ¿no es cierto? Para la gente que trabaja por nuestra agricultura, por nuestro sector alimentario, también fuera de Chile, abriendo mercados. Hay muchos chilenos que trabajan fundamentalmente por nuestro sector exportador frutícola a lo largo del país. No estamos ajenos también en ese sentido al sector de los arándanos que estamos conversando el día de hoy. También tiene mucha gente trabajando por ellos a lo largo del mundo, abriendo nuevos mercados, como conversamos en el anterior bloque. Pero antes de seguir conversando sobre ese tema, les cuento que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl. Y nos gustaría hablar, Verónica, tanto con Andrés como también con Julia. Quizás una buena pregunta para Julia puede ser el tema de las variedades que están irrumpiendo en el mercado en materia de arándano. ¿Están surgiendo nuevas variedades? ¿De qué características son?
Sí, bueno, digamos, ya hace un tiempo atrás la industria, digamos, de los generadores de variedades, los programas que son todos internacionales hoy día, ha ido dando, digamos, respuesta a las necesidades que tienen los mercados de larga distancia, que son variedades que tengan, aparte de condiciones de calidad, que es el color, el sabor, el calibre, que sean variedades de larga distancia, que le digamos, que puedan
buena
post cosecha, que puedan llegar bien a los mercados de destino. Chile, por un lado, fue muy positivo porque fue uno de los contraestación que partió con el tema de los arándanos. Sin embargo, toda la genética que tenía era la que producía Estados Unidos, que era un mercado de corta distancia, es decir, en 5 días el producto estaba en las góndolas y ya comprado. Sin embargo, nosotros teníamos que viajar. Entonces, esa gran cantidad de variedades que se pusieron en los primeros años de desarrollo del arándano en Chile ha ido recambiándose. Ahora, este recambio varietal ha sido lento, no es un recambio fácil, ya, porque efectivamente implica una inversión en términos de variedad, también de tratar esa variedad con protección de cultivo hoy día, etcétera, que es una inversión no menor. Entonces el productor lo que va haciendo es ir cambiando sectores del predio con las variedades que ya a él no le están rentando desde el punto de vista de la exportación, como variedades las Blue Jay, Berkeley, todavía quedan algunas Blue Crop, que son variedades que la verdad que no tienen una buena post cosecha. Y han irrumpido estas nuevas variedades de distintos programas de genético, donde se han ido introduciendo variedades de larga distancia o de buena post cosecha. Sin embargo, como les decía, es lento. Ahora yo también creo que hace unos 5, 7 o 10 años atrás hubo un pequeño recambio con variedades que estaban saliendo pero que tampoco funcionaron muy bien en Chile. O son muy delicadas en su trabajo, que también ahí hay una autocrítica en términos de industria, de que efectivamente vamos plantando y vamos probando en el mismo campo, digamos, somos como el mismo piloto demostrativo de las variedades. Sin embargo, yo creo que ahora las nuevas variedades que de estos distintos programas, que como les digo yo, es un proceso lento, pero que se está produciendo, yo creo que va a ser bien interesante. Son variedades productivas, de buen calibre, buen sabor, y que yo creo que van a gustar mucho en los mercados. Y nosotros estamos en la etapa también de evaluación de esas variedades del comportamiento post cosecha.
¿Todavía no están exportando esas nuevas variedades?
Sí, ya empezaron la temporada, hace dos temporadas, la temporada pasada también algo, pero todavía es incipiente, es decir, todavía uno no podría decir que ya hay un recambio completo, pero se han ido comportando bien, y yo creo que los productores, lo importante acá en el mensaje del recambio varietal tiene que ver con que el productor tiene que conocer muy bien su suelo, su clima y poner la variedad adecuada, porque a lo mejor la variedad no es el problema, sino que nosotros la estamos poniendo agroecológicamente o agroclimáticamente en un lugar que corresponde.
Claro.
Entonces ese hay que hacer el mix y hay que ayudar por supuesto a los productores para que tome buenas decisiones. Lo que nosotros generamos son herramientas para que ellos puedan tomar buenas decisiones.
Una variable que es muy clave, ¿no es cierto?, y se ve habitualmente en los seminarios del rubro, en este tipo de productos uno piensa en los arándanos, uno piensa en los berries, uno piensa también en la misma uva de mesa, que de alguna manera hay que descolgarlos estos frutos, que es el tema mano de obra, es muy, muy relevante, el tema recurso humano en época de cosecha es muy relevante, y que había una preocupación en los últimos años por el encarecimiento de la mano de obra, y hoy en día estamos con este fenómeno de la inmigración a la vez, que el fin de semana anduve por sectores rurales de nuestra región metropolitana y la verdad que uno ve en sectores rurales en la tarde en bicicleta, caminando, pura gente morena prácticamente. Impresionante el cambio que ha habido con la inmigración, fundamentalmente haitiana. Independiente del tema humano, ¿no es cierto?, de la inmigración, de los temas sociales que trae aparejado, más bien el sector agrícola. ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha impactado todo este fenómeno en el tema, en el sector de los arándanos?
Yo no tengo cifras muy, muy, muy específicas, más allá de lo que tú comentas y que uno normalmente cuando al campo lo percibe y lo ve, digamos. Claramente en Chile, en cultivos como el arándano, o la cereza, o las mismas uvas, en la cual hay un requerimiento de mano de obra bastante importante, se puede transformar, yo creo que se ha ido transformando ya en una limitación de crecimiento. Y claramente el tema de la inmigración puede ser una cosa que pueda venir a aliviar en alguna medida esta situación. Uno ve el crecimiento de otros cultivos, justamente hoy día estábamos comentando la situación de la cereza, va a haber una necesidad de mano de obra creciente en periodos que son más o menos coincidentes, entonces es una limitación, y hasta hoy día no, en el caso de la arándano no existe la tecnología que permita cosechar en forma mecanizada pensando en arándanos frescos de exportación desde Chile. Existe la cosecha mecanizada para periodos más cortos, para el tema del congelado, hay algunas combinaciones que con mecanización que funcionan, la misma mecanización del empaque, con menor impacto en las líneas, que también permite tener mecanización hacia atrás, digamos, pero claramente es una limitante.
¿El mercado de los congelados, Andrés, sigue siendo rentable para los productores?
Vamos a ver esta temporada. Yo creo que el precio, como te decía, se va a recuperar y el mercado del congelado tiene, claro, no es el precio tan atractivo que uno, porque al final son precios esperados, porque nosotros estamos exportando contra un precio esperado que se va a dar de aquí a 3 o 4 semanas más adelante cuando el producto finalmente llega al mercado y se encuentra con una oferta y demanda, ese trance llega a un precio, digamos. La ventaja que tiene el congelado, uno, que tú tienes menos requerimientos de maniobra, menores costos, y tienes un precio ahí, digamos. Desde ese punto de vista es una apuesta un poco más
como
segura.
Previsible eso.
Exactamente, porque a veces tú estás en una situación que dices, quiero jugármela con un precio que estoy esperando, pero a lo mejor tengo una fruta que tiene algunos problemas porque hubo lluvia, porque no es la variedad adecuada, etcétera. Probablemente una decisión más más sana y con un retorno razonable puede ser el congelado.
Yeah.
Bueno, y uno lo ve además en los números, o sea, Chile pasó de exportar, digamos, parte muy pequeña de nuestra producción de arándanos. Hoy día estamos hablando entre un 25 y un 30% de nuestra producción para el mercado congelado. Yo creo que tiene que haber una razón económica detrás de eso.
Sigue siendo rentable.
¿Y ese congelado va a nivel externo o va a nivel interno?
No, se exporta.
Estamos hablando de exportación.
Hay un consumo interno. Ese 25 y 30%. Hay un consumo interno que va para la industria local, para el consumo. Nosotros estimamos eso entre un 4 y un 6% de la producción se puede estar quedando en Chile. Es un poco difícil tener los números, pero esa es una estimación que nosotros manejamos. Estamos hablando entre 6.000 y 8.000 toneladas.
A propósito de este fruto que están apetecidos en los mercados del norte, ¿cómo ven la evolución en el mercado nacional, en la región, en la preferencia por el arándano?
¿Tú dices en Chile o un poco más allá de Chile?
En Chile, porque más allá incluso.
Mira, en Chile, bueno, sabemos que no somos un país muy grande y pues estamos hablando de que somos el segundo productor mundial de arándano. O sea, pongámonos en esa perspectiva, hay una industria que se desarrolló.
Pero no somos un mercado comprador de arándano relevante,
claro,
absoluto.
O sea, si el día de mañana tú me dices, oye, ¿sabes qué? Se nos cerraron los mercados externos, entonces vengámonos al mercado externo. No tenemos muchas posibilidades de solucionar el problema.
Independiente de los mercados, voy al hábito de consumo, a las bondades que tiene el arándano, ¿no es cierto? Y que puede hacer que la gente no empiece a preferir también en nuestro país, independiente que no sea el mercado relevante.
Totalmente, Francisco, uno también lo ve en los supermercados, lo ve en los mismos productos. O sea, tú te vas a comprar un yogur, un jugo, una caja de cereales, hay mucha imagen de arándano en todos esos productos. Y claro, Chile no está ajeno a la realidad que pasa en todo el mundo, lo que ha pasado en Estados Unidos, en Europa y hoy día crecientemente en China también está pasando en Chile. Lo que pasa es que claro, somos 17 o 18 millones de habitantes y tenemos una capacidad de consumo que para estos efectos la verdad que no es tan relevante. Repito, o sea, que uno de repente no tiene esa perspectiva, son el segundo productor mundial de arándano, o sea, es mucha fruta la que se produce en Chile.
¿Es verdad lo de las cualidades que tiene desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la salud? Lo clásico, yo lo he escuchado por ahí a mi señora, que cuando mi hija de repente de chiquitita tenía alguna infección urinaria, le decía, tienes que tomar arándano. Y le embutía arándano y era chiquitita, todavía no le gustaba, ahora le gusta, ahora le encantan los arándanos.
Muy bien tu hija, porque...
O sea, la mamá que la obligó a tomar arándano cuando era chiquitita. ¿Eh?
Sí, tiene una serie de beneficios para la salud. Está también el tema de los antioxidantes, que tiene un nivel bastante alto en comparación con otras frutas. Hay muchas frutas que tienen antioxidantes. El arándano destaca por su contenido, pero en los temas urinarios, en los temas que tienen que ver con el envejecimiento de las personas y los problemas cognitivos. Allí hay una serie de investigaciones que se están llevando a cabo que todavía no se han concluido. O sea, hay buenas indicaciones de que van por buen camino, pero son súper súper cuidadosos en cuando se hace un claim, digamos, de que lo que puede producir el arándano en ciertas enfermedades, no están muy seguros de los resultados. Entonces yo te puedo decir que hay muchas investigaciones que van muy bien encaminadas en temas de cáncer, en temas que tienen que ver con la salud en general de las personas que van a tener su noticia, me imagino, en los próximos años.
Qué fantástico, ojalá que nos vayas contando cuando eso vaya sucediendo y vamos a seguir ahondando también a vuelta de comerciales sobre este tema, ¿no es cierto, Verónica?
Absolutamente. Antes tenemos una mención, Francisco, con Ribulis.
Ah, Ribulis, nuestro avisador, uno de nuestros más antiguos avisadores. Tú sabes, entre los primeros avisadores del agro hace 3 años estaba Ribulis, que ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, filtros de botón, de riego, válvulas, etcétera. Ribulis es tu partner para el crecimiento. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antiresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl.
Copeval posee el mix de productos y líneas más amplio de la industria para cubrir todas tus necesidades. Porque conocemos el sector agrícola y a nuestros clientes, estamos más cerca de ti gracias a nuestra cobertura nacional.
Con Copeval no necesitas nada más. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Esta mañana estamos conversando con Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos, y Julia Pinto, gerente técnico del mismo. Les cuento antes que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Oye, bueno, justamente estamos conversando con Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos, y con Julia Pinto, gerente técnico del comité. Y un tema que siempre, que los últimos 5 o 6 años, ¿no es cierto?, ha estado en boga y que es como el menos agradable del tema arándanos, es el de la alobesia, ¿no es cierto?, de la alobesia otrana, esta plaga, ¿no es cierto?, esta polilla de la vid, que en todo el mundo lo que hacía era, cuando llegaba, era afectar a la uva, ¿no es cierto? Y en el caso de Chile se encontró que el lugar donde la uva colinda o está cerca o tiene o se relaciona de alguna manera con el arándano, y por lo tanto se produjo algo inédito, que en el caso de Chile estropeó el arándano, y eso llevó a una serie de medidas que hubo que empezar a tomar, etcétera. ¿Cómo ha ido afectando esto en los últimos años? ¿Se ha ido superando de alguna manera? ¿Cómo se ha ido trabajando?
A ver, en primer lugar, yo no me gustaría hablar de que esto ha estropeado la arándano, ¿no? Porque la verdad que termina siendo un problema cuarentenario más que un tema productivo.
Buena conexión.
Se encontró y seguimos encontrando presencia de los otranes en arándano, pero a un nivel que no tiene un daño económico, sino que es más bien un tema del acceso a los mercados externos, y nada más ni nada menos a nuestro principal mercado, Estados Unidos. Tenemos hoy día 3 regiones en las cuales, desde que se encontró lo ves en arándanos, que fue en diciembre del 2013, hasta ahora, se mantiene restricciones al acceso, que básicamente significa que tengamos que fumigar esos arándanos de esas 3 regiones en Chile o en Estados Unidos.
Perfecto.
¿Esas 3 regiones, perdón, cuáles son?
La sexta, séptima y octava. Que en la práctica ha significado problemas logísticos, problemas de costo, porque tiene que pasar por el tema de fumigación, y en la práctica yo no diría que hemos tenido un efecto desde el punto de vista de los mercados. Claro, nadie quiere fumigar la fruta, no le hace bien a la fruta, pero no es algo que haya afectado comercialmente a nuestro arándano en Estados Unidos.
Perfecto.
En el convencional, donde sí ha tenido un impacto ha sido en los orgánicos, porque al fumigar la fruta pierdes tu condición, tu condición de orgánica. Y Chile tiene una proporción de plantaciones orgánicas en arándano que es bastante relevante y que ha ido creciendo.
Perfecto.
En parte también por este fenómeno.
¿Y pasaron a ser convencionales o no? O sea, hoy en día ellos lo están trabajando.
Tienen dos alternativas. No. Una, que ha sido muy importante, es pasar a orgánico congelado, en la cual
no hay problema
con el tema de perder la condición. Entonces ha habido mucha fruta que pasó desde fresco a congelado en condición orgánica, y hay otro que también, o sea, que ha tenido que pasar a fresco convencional. Pero lo que ha ido pasando también es que se han ido certificando, o están en camino de certificación, huertos que están fuera de estas áreas. Lo que ha hecho que la superficie en Chile haya aumentado de certificado orgánico. Nosotros hoy día estimamos que era aproximadamente un 25% de la superficie plantada en Chile que está certificado o está en vías de certificación. Recuerda que hay un periodo de que son 3 años. Desde que tú empiezas a trabajar en la condición orgánica hasta que logras la certificación. Entonces, Chile tiene una oferta bastante importante en orgánica, que va creciendo y que de alguna manera también nos permite diferenciarnos de algunos de nuestros vecinos que están creciendo en producción, pero para los cuales es un poco más difícil producir orgánico.
Pero la fumigación que se está haciendo, Andrés, básicamente responde al requerimiento de Estados Unidos, o sea, ¿se está haciendo por eso?
Nada más. Otros mercados como en los cuales nos han pedido resguardos adicionales, como en el caso de Canadá, como en el caso de Corea del Sur, tenemos una serie de medidas de mitigación que para, en esos casos deja tranquilo a nuestros mercados y nos permiten entrar sin necesidad de fumigación. Ahora, desde el año 2013, tú me preguntabas al principio, hasta ahora la situación de presión de plaga ha ido disminuyendo. Se ha hecho un trabajo enorme, te diría, entre el SAC y el sector privado en combatir esta plaga, en instalar emisores de confusión sexual. Se incorporó al mundo de la vid para vinos, que hasta un momento estuvo bastante ajena a este problema porque no le genera ningún impacto. Pero se ha hecho un trabajo durante estos ya 4 años en la cual la presión de la plaga ha ido disminuyendo, y nosotros tenemos alguna expectativa de poder modificar esta situación con Estados Unidos, especialmente en algunas regiones, en algunas comunas en las cuales la presencia de la plaga, la verdad, que es bastante baja o nula. Así que yo, desde ese punto de vista, soy optimista de que podamos, en el futuro no muy lejano, poder modificar esa situación, como te digo, en algunas comunas del país.
¿Qué pasó? ¿En qué pie está ese plan piloto que tenía el SAC, que hace alrededor de un año atrás estuvieron conversando con mucha esperanza acá en el mismo programa la gente del SAC sobre este plan que había para esterilizar machos?
Se hicieron las primeras pruebas en el año pasado. No sé si, Julio, tú tienes más antecedentes al respecto, pero eso siempre es una medida adicional.
Adicional a
otras que tú tomas. Son medidas complementarias.
Sí, la técnica del insecto estéril. La verdad que esa...
los pobres machos
exactamente.
Están confundidos sexualmente.
Además de confundidos, están estériles. Sí, se hicieron las pruebas...
Lo pasan pésimo.
El año pasado. Sin embargo, esa técnica o esa medida está pensada en los sectores urbanos. Ya, porque efectivamente ahí es donde uno, el tema de los químicos, etcétera, cuesta bastante, digamos. Por lo tanto, esa técnica, que ojalá en el corto plazo tengamos respuesta, digamos, positiva a toda la investigación que se está realizando, pueda servir para eso, para lugares urbanos donde es muy difícil bajar la presión de la plaga. En la parte productiva es mucho más fácil porque, bueno, uno hace las medidas de control para hacerlo.
Hay gente trabajando en el mundo o en nuestro país en general, a lo mejor quizás variedades tolerantes a la polilla, o hay proyectos, o se ha pensado, está en carpeta.
No lo he escuchado, Francisco.
No, es que variedad es complejo, porque esta es una polilla que en el fondo pone los huevos sobre la superficie, digamos, del fruto. Entonces, no es fácil, digamos, llegar a tener una variedad que evite que esta polilla ponga su huevo sobre el fruto. A diferencia, a lo mejor pueden haber otras plagas que podrían generar algún...
Claro, el maíz, por ejemplo, que existen variedades tolerantes a distintas cosas.
Claro.
Nos queda un minutito. Julia, André, díganos ustedes cuáles son las perspectivas, las proyecciones, exportaciones, cómo se va a ver... se va a dar esta temporada.
Lo que nosotros estimamos para esta temporada en términos de fresco, que es lo que nos convoca a nosotros, a este comité, es que éramos
tan optimistas,
¿sí? Pero lo que pasa es que cuando yo te voy a decir la cifra que tenemos, tú me vas a decir, ¿pero por qué? Nosotros esperamos que vamos a bajar un poco nuestro volumen de exportación en fresco.
¿Pero por qué?
Es porque parte lo que pasó el año pasado con el precio del congelado, mucho producto que iba al congelado se fue a fresco. Normalizándose la situación del congelado, deberíamos volver a proporciones de exportación de congelado más bien históricas. Entonces, y eso sumado que también hay renovación de variedades, como decía la Julia, con variedades que son más productivas. Entonces, por un lado, hay aumentos productivos, esperamos que haya un crecimiento productivo, pero en términos de exportaciones de fresco, esa es nuestra estimación hoy día. Vamos a ver cómo nos va. En general, andamos bastante cerca con las estimaciones. Hasta el día de hoy, hasta la semana pasada, nuestras exportaciones iban un 10% bajo el estimado que nosotros habíamos llevado a la misma semana. Íbamos un 50% más abajo de lo que llevábamos la temporada pasada, para que te hagas una idea del adelanto que teníamos.
Eso en monto, ahora en volumen, sí, en cuanto a monto en dinero, ¿cómo anda el precio este año respecto a otros años?
Difícil de prever, pero obviamente si uno mira lo que pasó en Estados Unidos, la expectativa de que el precio en Estados Unidos se recupere, que es donde tuvimos el principal problema con el adelanto de la producción que yo te mencionaba al comienzo. En el caso de China, estamos viendo precios un poco menores a los del año pasado, porque había una entrada de Perú a ese mercado, que claro, nos llegamos a un mercado que ya estaba con fruta, y eso es algo que va a empezar a pasar en todos los mercados cuando tenemos aumentos de producción al inicio de nuestra temporada y al término de nuestra temporada muy fuerte. Por un lado Perú, por otro lado México y Marruecos están ocupando esas ventanas que tradicionalmente tenían menos producto y obviamente tenían mejores precios.
Queremos agradecer a Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos, y Julia Pinto, gerente del Comité técnico del Comité. Les agradecemos a los dos por la presencia en el Agro. La verdad que cada vez que hemos tenido al Comité, y específicamente a Andrés, siempre hemos recibido comentarios positivos después de los auditores respecto a lo que han aprendido, a que el mercado efectivamente es súper interesante. La gente se queda bastante, es atractivo el mercado de los arándanos. No sé por qué, por alguna razón a la gente lo considera más atractivo que otros mercados a veces.
Maravillosa fruta. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que sea una muy buena temporada.
Muchas gracias a Verónica, Francisco.
Nos vamos a separar brevemente y a la vuelta. Quédense con nosotros porque le tenemos unos datos muy, muy, muy interesantes.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.com.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.quimetal.com o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta para este último bloque del Agro, como siempre, en Radio Agricultura en todo nuestro país y también en www.radioagricultura.cl. Le cuento que Copeval es líder en distribución agrícola del país. Te apoyan tus nuevos proyectos con lo necesario para tus recambios productivos. Sean siempre exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Bueno, y como siempre, Verónica, tenemos algunos panoramas de nuestro sector agroalimentario.
Panoramas y eventos muy interesantes, Francisco. Entre, por ejemplo, el 28 y el 29 de noviembre se va a llevar a cabo el tercer Congreso Chileno de Berries, que abordará los avances científicos y tecnológicos realizados en esta especie, tanto en Chile como en el extranjero. El Congreso se realizará en el Auditorio Principal del Cerro de Innovación Anacleto Angelini, ubicado en Vicuña Maquena 4860, y en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica. Para inscripciones y valores, ustedes tienen que entrar a www.berries.agronomía.uc.cl.
Bueno, justamente esta es una etapa también del año en que hay muchos eventos agrícolas. Están los eventos en el sur, también las AGO, las SOFO, que también pasó creo que la semana pasada. Siempre hay eventos interesantes en esta época del año. Y entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre se realizará una nueva versión del Congreso Iberoamericano de Tecnología Post Cosecha y Agroexportaciones, organizado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y del INEA. El evento también tiene por objeto dar a conocer los avances desarrollados en fisiología y también en tecnología de poscosecha de productos hortofrutícolas. Más información respecto a este evento en www.congresopostcosecha.cl.
Y también el 28 de noviembre, hay muchas cosas a esa fecha, se va a desarrollar un seminario de trabajo en el sector de la carne bovina. Esto es abierto a toda la comunidad, organizado por Corp Carne. Esto en el Hotel Diego de Almagro de Valdivia a partir de las 10:30 horas. A pesar de ser gratuito, sí es necesario inscribirse, así que ustedes pueden ingresar al mail vruiz@corporaciondelacarne.cl.
Ahí a orillas del río Valdivia, qué mejor panorama que ir a hablar de justamente el sector cárnico en este evento. También en el sur, un poquito más acá en Temuco, entre el 1 y 2 de diciembre, será el Seminario Internacional Agricultura Sustentable a Gran Escala, un negocio creciente organizado por la Universidad de la Frontera y también por la Fundación Alerce 3000, donde demostrarán que es posible hacer coexistir la producción sustentable con los buenos resultados económicos. Bueno, siempre es así en realidad. Inscripciones abiertas en www.alerce3000.cl/seminario.
Bueno, y de esta manera estamos despidiendo el programa de hoy, Francisco. Ha sido muy interesante. Recuerden ustedes seguirnos en Twitter, en Facebook y también informarse toda la actualidad agrícola en elagro.radioagricultura.cl.
Eso, espero que para los auditores y auditoras haya sido muy interesante también, al igual que para nosotros el programa. Nosotros, como siempre, nos entretuvimos, lo pasamos bien haciendo el agro, sí. Así que también que lo pasen bien en lo que va quedando este fin de semana.
Sí, pues, es el penúltimo de noviembre. Sí. ¿O no? ¿El último?
El último, penúltimo de noviembre, no sé, la próxima fin de semana es como 30 por ahí el sábado.
Es que cae justo 1 y 2. Uno cae viernes, 2 es sábado.
Ah, perfecto. Bueno,
así que estamos, es casi el último.
Ahí deberíamos sacar el calendario de la billetera.
lo cierto es que ya no queda nada para terminar el año.
Exactamente, que lo pasen bien.
Gracias, buenos días.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.